A ti como restaurantero te interesa que el sabor de tu comida no cambie y al mismo tiempo que tus ingredientes sean de la mejor calidad. Hoy te quiero platicar de capullo, ya que es el único aceite comestible que no altera el sabor de la comida. Además, soporta temperaturas muy altas y tiene omega 3 y omega 6, que cuidan la salud de tus comensales. Pero no solo eso, capullo promueve la alimentación consciente, permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados. Soy Valentina Salazar. Mi pasión, el marketing y la gastronomía. Bienvenido a mi espacio Marketing Gastronómico Sobre la Mesa. La industria de restaurantes está entrando en una nueva etapa de cambios sin precedentes. Los avances de la web en el ámbito social y el aumento de uso de los dispositivos móviles han propiciado un enorme impacto en los restaurantes y negocios de comida, siendo uno de los sectores que más pueden beneficiarse de las redes sociales. Bienvenidos a mi nuevo episodio. En esta oportunidad tengo una súper invitada. Es Liz Algalán. Siempre comparto mucho sobre el tema cómo vamos a generar ventas, cómo podemos crear estrategias para el tema de marketing gastronómico, para tu negocio de alimentos y bebidas. Pero qué interesante ahora platicar sobre el tema del dinero. A veces, hay muchos casos, siempre me contactan chicas, señoras que están emprendiendo desde su casa, hacen pan vegano o hacen pasteles, en repostería, hacen galletas, comida, desayunos, etcétera. Entonces ellas también me dicen, Valen, así a veces me siento como desubicada porque ya tengo mi plan de marketing, ya sé cómo hacer todo este tema de redes sociales, cada vez voy creciendo, pero el tema del dinero. Entonces aquí Liz nos va a compartir primero que nada que se presente y nos comparta exactamente de dónde es, cómo inició en este mundo que ahora ella trabaja independiente y nos puede aportar muchos tips sobre el tema del dinero. Bienvenida, Liz.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, saludos para toda la gente que te escucha. Yo soy veracruzana, ahora sí que nacida en un estado donde la comida, pues bueno, es súper importante, pero también soy adoptada oaxaqueña. Entonces, ahora sí que mi vida también ha girado en torno a la comida. Y por medio de mi familia, pues bueno, para nosotros ha sido muy importante y ha sido parte de una fuente de ingresos siempre, ¿no? Hagamos lo que hagamos, estemos trabajando en donde estemos trabajando, siempre como que a la par, nuestra fuente de ingreso también ha sido la comida. Y bueno, yo soy contadora pública de formación. Trabajé por 10 años para una empresa en el área financiera. Y bueno, me dedicaba pues con el pago de facturas, hacer presupuestos, todo este asunto, pero pues llegó un momento de mi vida en que dije, pues ya no más, no quiero seguir trabajando para alguien más porque pues por ahí había un gusanito de que yo podía hacer algo más, ¿no? Y porque me daba cuenta que tanto mis compañeros como amistades que ya tenían sus propios negocios y todo esto, como tú dices, siempre sí. Ha sido, bueno, y es que no me alcanza, y es que no llego a la quincena, no llego, o ya me endeudé con esto y lo otro, ¿no? Entonces, yo siempre ahí dándoles consejos y todo esto, y dije, no, pues voy a salirme, renuncié, así a la buena de Dios, como dicen, porque todo el mundo me decía, pero ¿cómo crees? ¿Cómo vas a renunciar? Tan difícil que es encontrar un buen trabajo, porque pues finalmente era un buen ingreso el que tenía. Digo, no era millonaria, pero sí tenía un buen ingreso que me permitía a la par también viajar, que es otra de las cosas que a mí me gusta. Y estando en otros países, me di cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Muchas veces nos damos como el pretexto de que es que la situación, es que el gobierno, es que no sé esto, es que no estudié lo otro, pero en otros países es exactamente lo mismo. O sea, el asunto de, bueno, recibo dinero, claro, periódicamente o esporádicamente, dependiendo, pero pues aún así en las deudas, el esto, el otro. Y o sea, eran cosas que a mí me gustaba y me interesaba saber cómo le hacían los demás, ¿no? Cómo le hacían los que sí, su preocupación no era el dinero, ¿no?
Correcto.
Entonces, pues, y entonces, me incursioné
en esta oportunidad recuerdo que platicamos anteriormente en otras ocasiones y me mencionabas que hasta tuviste tu emprendimiento también gastronómico.
Sí, bueno, en esta búsqueda te digo, bueno, y a la par, he tenido negocios casi siempre de gastronomía. O sea, tuve un negocio yo vivía en Campeche, y entonces en la temporada de béisbol yo rentaba un local y ahí por las tardes mi hermano y yo teníamos un local de botanas y refrescos y todo esto, ¿no? Para durante la temporada de béisbol. Eso lo hacíamos durante la temporada. Pero a la par también cuando ya renuncié y dije, bueno, pues tengo que seguir generando ingreso, generé mi tienda en línea, porque no tenía yo un local de repostería. Entonces, a mí me gustan mucho los postres y soy muy postrera. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a hacer. ¿Por qué no? Era algo que ya desde que yo estaba en oficina me pedían, ¿no? Pero lo hacía nada más por, pues, obtener una ganita extra. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer en forma. Y eso, pues, te hace darte cuenta ya de qué decisiones tomar y qué no, y que todo tiene que ver con a qué le invierto y a qué no, ¿no? Entonces, pues yo era la que hacía, cocinaba, compraba, entregaba, hacía el diseño de mis paquetitos para entregar, mi logotipo, posteaba.
Es decir, es la realidad de muchas, muchas chicas y mujeres, así señoras que me escriben, muchas son de Ecuador, aquí de México, que me mencionan, Valentina, sí tengo mi negocio de comida, estoy haciendo estas cosas en redes sociales, pero no sé cómo administrar mi negocio. Así, nunca nadie nos enseñaron, ni siquiera en la escuela, cómo administrar nuestro dinero.
Sí, y es que parece cosa sencilla, porque dices, bueno, lo hago, lo entrego, cobro, y ya, ¿no? Y lo sigo haciendo y ya, pero no, o sea, a la hora de la hora que por lo general empiezas tú sola, ya sí. Si empieza alguien que te pueda ayudar, pues bueno, pero también ahí tienes que considerar pues la parte de compartir la ganancia. Claro. Pero en este caso, pues empezar sola o decidir tú esto es primero a que o sea, es hacer como un pare, ¿no? Hacer como un pare y ver desde otra perspectiva o desde lejos, a ver qué es lo que estoy haciendo, en qué, ahora sí que cuidar el dinero no es únicamente el tener el dinero aquí en la mano o en la cuenta bancaria, ¿no? O sea, cuidar el dinero también tiene que ver con el qué hago y qué no hago.
Y en este caso, Liz, ¿qué tipo de tips nos puedes compartir? Así que si alguien, algunas de las chicas nos están escuchando que tienen su negocio de comida, o chicos también que están empezando en este tema de tener su negocio de comida, entonces, bueno, están perdidos, porque nunca tuvimos desde la escuela esta educación financiera con relación al dinero, cómo administrarlo. Entonces, ¿cómo sería como que los primeros tips para que, ok, siéntate, agarra una hoja, un papel y empieza a escuchar, a tomar esto, no es recreativo, esto es
para tomar aprender, nota. Sí, a tomar es nota. Para, o sea, desde hoy lo puedes hacer y puedes actuar, ¿no? A ver, la cosa está así, ¿no? Lo primero que yo les diría es enfóquense en algo, ¿no? Especialícense en cuando uno está desde casa muchas veces, te comento porque mi mamá también lo hace y yo estoy, mamá, es que no, a ver, haz esto. Te piden y te piden y te piden y muchas veces te piden cualquier cosa, desde un postre, desde una ensalada, desde un guisado, desde una cena más acá y dices, no, a ver, especialízate en algo. Okay. Porque no puedes tú como alguien que está trabajando desde casa tener un inventario tan grande porque eso te hace gastar en cosas innecesarias. Te hace que tus costos se eleven y entonces eso ya no te permite sacar el margen de ganancia que tal vez le podría sacar a dos, tres cosas o cinco, las que tú hagas bien y se te vendan más, ¿no? O sea, aquí tienes que ver qué es lo que sí, es, sí se vende y qué es lo que te deja mayor ganancia, tanto desde margen como desde ventas frecuentes, ¿no? Muchas veces es algo que no le sacas mucha ganancia, pero es una venta constante y que es un medio para abrirte a que las personas que te contratan conozcan tus demás productos. Entonces sí tienes que como focalizarte en tener un límite de qué es lo que vas a ofrecer. Okay. Porque muchas veces por no perder el cliente, dices, claro. Sí, yo te lo hago, ¿no? Cuando en la vida lo has hecho y eso realmente lo único que te hace es gastar de más.
Claro.
Empiezas a gastar de más en insumos que tal vez lo ocupaste una vez y se te quedó el resto de las cosas porque no lo vuelves a utilizar, ¿no? Entonces se tiene mucha merma en ese aspecto.
Eso está genial, de verdad que sí. Aquí entonces sería enfócate a lo mejor en un menú de ejemplo 5 pasteles. Sino que si te piden, no sé, una mesa de cosas saladas o una tabla de quesos, no, porque después entonces al final te queda muchísimo inventario, no lo vas a volver a usar, estás perdiendo al final.
Sí, no. O sea, si te das cuenta, los restaurantes pues tienen como sus, o sea, las grandes compañías tienen su línea, ¿no? O sea, no es que te digan que llegues a una comida, no sé, brasileña y le pidas una pizza, porque pues no, ahí vas por cortes y entonces a ti te van a buscar por algo en especial, ¿no? A lo mejor si haces pasteles, que era lo que me pasaba a mí y yo, por ejemplo, yo hacía postres y me pedían pasteles y entonces me decían, ¿pero por qué no haces pasteles? Y digo, porque en realidad a mí, primero, no es mi especialidad y segundo, el tiempo que yo le dedico a hacer algo como un pastel que tiene, para mí es una gran ciencia, claro. El tiempo que yo le voy a dedicar no me va a dejar la ganancia que me puede dejar lo que yo sí hago bien, ¿no? Entonces, además que los ingredientes que ocupo, pues no me van a servir para lo demás, por eso es que en ocasiones lo hice y siempre me pasaba, se quedaba ahí, no lo volví a utilizar, y pues la ganancia que le pude haber sacado a eso fue perdida porque lo tuve en merma. Entonces eso no es como para cuidar tu dinero, no es aconsejable.
No es lo ideal. Y la realidad es como que es la mayoría, es lo que más se presta a hacer cuando estamos emprendiendo y haciendo nuestros productos de comida desde casa.
Así es. Sí, okay. Entonces mejor enfóquense en algo. Y eso les ayuda a reducir muchísimo los costos y sobre todo en mermas, ¿no? En mermas y en tiempo.
Igual, punto número 2.
Otra cosa que les recomiendo mucho es cuidar el dinero, por ejemplo, en diferentes aspectos. En lo que yo te comentaba hace rato. Cuando queremos cuidar nuestras finanzas, muchas veces es, bueno, a ver, y ahora hago esto, y ahora y hacer. Y muchas veces es dejar de hacer, porque tu tiempo es dinero, ¿sabes? Tu tiempo es dinero y entonces si tú haces cosas que en realidad no te dejan el margen de ganancia por el tiempo que le inviertes, entonces mejor déjalas de hacer. O sea, no tienes por qué... Antes decían, bueno, es que no hay que decir un no, pero muchas veces cuando a todo le dices que sí, no te das abasto y sobre todo si estás tú solo desde casa, pues tienes un límite de ejecución porque no puedes hacer todo. A lo mejor no tienes los aparatos de conservación que te podrían hacer que las cosas te duren más tiempo, todo esto, ¿no? Entonces hay que ver qué sí hago y qué no hago, porque cuidar el dinero es también dejar de hacer. No.
Eso está fabuloso porque a veces también nos enfocamos en hacer, como mencionas tú, hacer, sin parar, hormiguita, trabajadora, y de repente igual no estamos utilizando el tiempo de forma efectiva.
Claro, y sobre todo porque, como te comentaba, si tú lo haces sola, también viene la parte de, bueno, cerrar la cortina y ponerse a lavar y ir a las compras, empezar a postear, toda la parte de proyección, ¿no? Toda la parte de ver, bueno, y ahora que está en tendencia, porque a mí me pasaba, o sea, yo hacía un postre y entonces ya veía qué sabores y veía qué combinaciones.
Claro, es como que también es un tiempo de búsqueda, de investigación.
Claro, claro. Entonces tienes que ver cuáles son ahora pues tus competidores y qué es lo que están vendiendo más, porque pues a lo mejor sí a ti te gusta esto, pero el cliente no lo pide, ¿no? Y o sea, también tienes esa parte administrativa, también tienes esa parte de si cobras en efectivo o no, si ahora ya puedes cobrar por tarjeta, aunque seas independiente y lo hagas desde tu casa. Por ejemplo, muchas veces pasaban, cuando yo ofrecía mis postres, pasaban a mi casa por sus pedidos y les cobraba yo con tarjeta. O sea, te compras la terminal, que muchas veces eso hace que no le des la opción de pago a tu cliente, ¿no? Si solamente recibes efectivo, pues dicen, no, pues es que me quedé sin efectivo, o en el voy y vengo y saco del dinero, pues ya se te perdió el cliente. Entonces, todo esto también es cuidar la forma en cómo vas a recibir el dinero, pero decir, ¿sabes qué? Pues así, esto yo lo manejo así, ¿no? Y esto de plano no lo hago. Entonces,
claro, ese sería como un punto número 3, tener una estructura y un orden.
Sí, tener una estructura, un orden de todo tu proceso, ¿no? Todo tu workflow, porque si no, a la hora de la hora, pues sí, al principio improvisas, pero no puedes improvisar todo el tiempo. Tienes que tener una estructura, si voy a entregar o no, eso tiene un costo, si van a pasar a tu casa por las cosas, la paquetería, si le quieres poner algún detallito y todo esto, o si se trata de alguien que, pues es que es mi conocido y entonces pues a él se lo doy más barato, pero si ya te recomienda, él dice, no, pues a mí me costó tanto, ¿no?
Claro.
Y a la otra persona le dices, oye, pero ¿por qué le cobraste tanto al otro? Y así.
Sí, como mantener el precio estándar.
Claro, o sea, eso se da mucho porque, pues que si es mi tío, que si es mi tía, mi sobrina, la fiestita de la comadre, de no sé qué, bueno, pues te lo dejo en tanto porque eres mi comadre. O sea, sí es realmente tener una estructura y una mentalidad de negocio, porque es tu tiempo y es tu esfuerzo lo que estás invirtiendo. Entonces, eso
también es... También algo importante que hemos visto en este giro, ¿no? De personas que hacen su repostería, en este caso, desde casa. Entonces, están vendiendo, les va relativamente bien y de repente sale una licuadora o una batidora espectacular. Entonces, en ese caso, ¿tú qué recomiendas? Porque, ok, puedo invertir a lo mejor en algo normal o me espero o ahorro o invierto. ¿Qué recomiendas?
Sí, por ejemplo, pasa muchas veces y creo que ese es el mal de los chefs o no sé, pero que si ya viste la nueva cuchara para no sé qué, ¿no? Y que si con material de no sé cuánto y la nueva batidora, y entonces tú dices, no, pues la necesito, o sea, la quiero porque con eso voy a hacer más. Pero sí tienes que evaluar esa parte de realmente la necesito ahorita. O sea, ¿tu proyección a futuro es vender más o cuál es tu capacidad de ejecución? Entonces, porque si muchas veces con lo que tienes te es suficiente o no, o a lo mejor sí, ¿sabes qué? La máquina que estoy viendo me va a reducir tiempos, me va a reducir costos y pues bueno, ¿no? Pero si no, realmente ahora sí que es evitarse la tentación de caer y de comprar, porque llega un punto en que te haces de utilería y de cosas de decoración, de todo esto, que ahí, o sea, pasa que lo utilizaste una vez y no lo volviste a usar, o sea, y dijiste, no, pues siempre no era lo que yo estaba haciendo, o a mí no me funciona esto porque mi producto va enfocado a otra cosa, o sea.
Sí, o a lo mejor también está el caso de, en ejemplo, de, no sé, de licuadora, dependiendo de la marca, hay unas que son costosísimas y otras no tanto, pero tienen la misma función. Entonces, hasta te llegas hasta endeudar con las tarjetas sí. por este tipo de productos.
Sí, 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 te llegas a endeudar por cosas que a lo mejor no necesitabas en ese momento, ¿no? O si las necesitabas, tal vez era para un tiempo después o posterior. Había que tal vez primero posicionar el producto y ver si eso posteriormente iba a seguir siendo una venta recurrente, pues bueno, ya le inviertes a algo que sea mejor, más eficiente, con más funciones y todo esto. Entonces yo sí recomiendo que dentro de todas sus ventas y sus ingresos siempre tengan esta parte del ahorro. O sea, algo que creo que hoy por hoy nos tiene que haber quedado muy claro es que las crisis no se anticipan, no se presentan, o sea, caen y la crisis es cambio, ¿no? La crisis es cambio de hábitos en todo. Entonces, esta parte del ahorro siempre tendríamos que tenerla porque hasta para estas situaciones de, ¿sabes qué? ¿La pago a meses o la pago de contado? O sea, bueno, pues es que van a ser a 12 meses, a 13 meses sin intereses. Claro. Aquí realmente hay que ver que el banco no te da nada regalado. La verdad es que esto de que nosotros te ayudamos a ahorrar y todo, pues no es verdad. O sea, el banco está para hacer dinero para él, no para ti. Entonces, sí recomiendo siempre el hábito del ahorro para que tú puedas tomar decisiones en el momento que las tengas que tomar y ya tengas el dinero, o muchas veces digas, no, ¿sabes qué? Tengo el ahorro, pero lo tengo trabajando. Esas otras cosas de lo que yo sí empecé a hacer, pues porque era lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, a lo que yo era buena, que te contaba, ¿no? O sea, sí vendía y todo, pero me dedicaba más tiempo a ver cómo eficientar lo poquito que yo recibía, o cuando hacía una buena venta, cómo eficientaba yo ese dinero. O sea, si recibía, no sé, 1,000 pesos, 5,000 pesos o lo que sea de ganancia, empezar a dividir. O sea, siempre hasta para finanzas personales es dividir en tres: lo que te vas a gastar, lo que vas a ahorrar y lo que vas a invertir. Entonces, lo que vas a gastar siempre tiene que entrar como en tu presupuesto de lo que día a día gastas, de lo que vas gastando y cosas que eventualmente te surgen, bueno, ya lo puedes obtener desde la parte del ahorro. Y la parte de poner a trabajar tu dinero, porque siempre es necesario tener otras fuentes de ingreso, y esto no quiere decir que uno se dedique a otra cosa completamente, sino que a lo que tú ya haces, veas la forma de que crezca tu dinero, aunque tú no estés al 100% ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hice? Y puede ser otra idea, era de que, por ejemplo, a nosotros las mermeladas que hacíamos, que les poníamos a los panes, gustaban mucho. Entonces, muchas veces nos pedían, oye, pero ¿no me puedes vender otro poquito de la mermelada que le pones al panqué de no sé qué? Entonces, lo que hice fue empezar a hacer frasquitos. O sea, sí me dedicaba a la repostería y lo entregaba, pero hacía frasquitos y esos ya los vendía yo por aparte, ¿no? Claro. O los empecé a vender en línea también, en expos y todo esto. Pero todo lo que yo obtenía de esa otra línea de ingreso, yo sabía que iba solo para reinvertir y para ahorrar, ¿no? De ahí yo no tomaba nada de ganancia. Entonces, yo les aconsejaría que tuvieran, por ejemplo, sus diferentes fuentes de ingreso y que una sepan que esa se va a ir al ahorro, que okay, otra se va a ir a la inversión y la otra va a ser con la que vas a estar con el día a día, ¿no? Entonces, claro, sí es importante poder separar esta parte.
Es decir, que para finalizar es como que, bueno, ten siempre presente en tu mes a mes de trabajo esos tres puntos.
Sí, que mencionaste. Sí, sí, sí. Siempre, sí o sí, tener lo que vas a recibir de ingreso. Uno uh-huh. es el gasto. Sí. El siguiente es el ahorro y el siguiente es la inversión. Entonces, la inversión por lo regular pues van a ser para cosas de más a largo plazo, y el ahorro lo puedes tener como tu plan de emergencia, que es lo que ahora todo el mundo nos agarró desbalanceados, y entonces tienes que tener tu plan de emergencias para lo que pueda suceder o para la nueva oferta de licuadora que se te atravesó y bueno, ya no inviertas en más, pagues más claro. De intereses y esto.
No, genial, Liz, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y poder compartir estos detalles que a veces uno puede pensar, no, es que es obvio, sí, pero como hay una frase que dice lo fácil de hacer, también es muy fácil de no hacerlo. Así entonces, si en este momento tú estás escuchando esto y te identificas o conoces a alguien que le pueda aportar valor a este episodio, compártelo. ¿Y dónde te pueden encontrar, Liz?
Bueno, yo tengo en mis redes sociales, me pueden encontrar como Liz Algalán. Estoy ahorita sobre todo en Facebook. Okay. Igual comparto tips para los que están empezando a ahorrar. Pueden iniciar con un plan, la verdad es que bastante económico. Y los que quieran invertir, ya no es que requieran las grandes cantidades ni todo esto, ¿no? Como te comentaba hace ratito, desde tu negocio en casa, no es tanto la cantidad de dinero que metas, sino la constancia en hacerlo, ¿no? De decir, le voy a meter 1,000 pesos, 2,000 pesos mensuales y eso lo pueden hacer. Entonces, en Facebook estoy más activa, estoy como Liz Algalán y también abriré mi cuenta en Instagram y ahí pues me pueden encontrar. E igual excelente. Está mi teléfono y mi correo.
Tu teléfono y tu correo, compártelo.
Mi teléfono es 938-400-9591 y mi correo es liz.algalan@gmail.com.
Excelente, Liz. Entonces, bueno, si te gustó este episodio, lo puedes compartir en las historias de Instagram y etiquétame como Valentina Salazar MX.
Para más información sobre el maravilloso mundo del marketing gastronómico, te invito a seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX y en mi fanpage como Valentina Salazar Marketing Gastronómico. Mi página web, valentinasalazar.com. Te invito a descargar en Amazon mi ebook Checklist para los restaurantes en la era digital, donde podrás conocer y seguir un paso a paso de cada una de las plataformas que tenemos en redes sociales. Cómo crearlas desde un inicio hasta su fin.